Está con nosotros una periodista que no es una periodista cualquiera, es una periodista deportiva, presentadora de televisión. Su cara es muy, muy conocida en los distintos medios, sobre todo audiovisuales, pero hoy no la tenemos como periodista, sino como autora literaria. Ella ha debutado en el mundo de la literatura con una novela sobre el amor, y la verdad, no solamente el amor, sino el sentimiento hacia nosotros mismos. Ella ha hecho un relato que habla de segundas oportunidades, dice que nunca es tarde para luchar por lo que deseas. Aquí la tenemos, a Irene Junquera. Hola, Irene.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Bueno, estoy encantada de estar aquí. O sea, es muy emocionante, la verdad, estar aquí con vosotros, estar aquí contigo y que me presentes. Espero tener por lo menos la carrera que has tenido tú, que sabes bastante de periodismo y de literatura también.
Irene, pues esto es ponerse, ya tienes el primer hijo encima de la mesa, sí. Que es el difícil realmente, ¿eh?
No sé cómo serán los siguientes. Es difícil, fíjate que, pero para mí lo más difícil no ha sido el proceso de escribir, que eso ha sido dándose, se ha ido dando de una forma bastante natural, porque era algo que me apetecía mucho hacer y que, bueno, lleva un trabajo, pero no deja de ser eso, un oficio. Lo difícil ha venido después. Lo difícil ha sido sacar el libro y yo siempre digo que es como un salto sin red. Ahí ya está en las manos de la gente y de su opinión.
Y luego defenderlo, ¿no? Dime una cosa, la portada nos está marcando ya mucho, es muy bonita, es un diseño, ¿no?, de
Ana Jarén.
De Ana Jarén. Uh-huh. Y claro, tienes mucho colorido, te marca que hay una protagonista fundamental, uh-huh, una mujer. Uh-huh. Luego vemos poemas de Oscar Wilde por aquí, Madame Bovary. Vemos también música
country. Hay una cosa
country.
Que se ha colado, que es el teléfono, que en la novela no puede aparecer por
claro,
la época.
Claro, porque son los años 60.
Pero
claro.
Bueno, era muy bonita, así tal cual. Y efectivamente tiene cosas de la novela, pero otras no.
Claro. Bueno, pues vayamos a esos años 60, que dicen que te has basado en la historia de tu madre, además.
Bueno, me he basado en solamente en el germen, y es que mi madre fue una niña de un pueblecito que sus padres decidieron mandarla a Madrid con una tía porque eran cuatro hermanos y, bueno, querían pues esto de darle otra oportunidad, ¿no?, o una mejor educación, ya que era la mayor, aunque se fue con 9 años. Pero solo es eso, luego lo demás es todo fruto de mi imaginación y tirando, pues imaginándome, ¿no?, cómo sería esa vida de una niña de pueblo apareciendo de repente en Madrid con una tía a la que prácticamente no conoce y cómo va transcurriendo su vida descubriendo el mundo sin que nadie la ayude a descubrirlo.
Y luego una tía que guarda un secreto, y es que las tías suelen tener algo callado, ¿verdad?
La soltera, sobre todo.
Ahí le has dado.
Justamente, sí, no, sí. No. Esto parece un prejuicio, pero es que en esa época es así. Es
bueno,
diferente.
¿Y ahora?
Bueno, ahora menos. Yo soy tía, ¿eh? Solo. Cuidado. Ahora menos.
¿Estás soltera?
Sí, sí. Bueno, yo tengo pareja, pero no estoy casada.
¿Ves?
Estoy vivo en pecado.
¿Pero escondes algún secreto?
Ya tengo muchos secretos. A ver, es verdad que en esa época hay gente que me dice, ¿por qué trasladaste la novela a ese momento, ¿no?, a esos años que te resultan tan, tan diferentes a lo que es tu vida? Y precisamente pues porque hay cosas que solo podían darse en esa época, ¿no? La gente que se lo lea cuando descubra el secreto de la tía entenderá que en esa época era, oh Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Pero si sucediera ahora, pues nadie se echaría por lo menos tanto las manos a la cabeza.
Ya, me permites que le diga, es que soy de pueblo, por eso me interesa mucho.
Claro, ser
de pueblo.
Marca, yo tengo pueblo.
Pues dime cuál.
Está en la Sierra de Gredos, en Ávila. Bueno, tengo dos, el de Zamora y el de Ávila. Bueno,
pero tú eres madrileña.
Yo soy madrileña, pero mi madre es de un pueblito de la Sierra de Gredos y mi padre era de Zamora.
Pero
y por eso dices.
Mazalinos y San Cebrián de Castro. Pueblos pequeñísimos.
Mira.
Mazalinos y
San Cebrián de Castro.
Pero escúchame. A partir de ahora, yo cada vez que. Irene. Mazalinos
y San Cebrián. Así
sí,
es.
Pero ella es madrileña. Es que ha adoptado el pueblo de sus padres.
Sí. Escúchame, eso, sí. Y arañas un poquitín y aparece Mazalinos.
No, pero ahí aparece. O sea, estabais contando lo de las jotas y las orquestas y yo decía, es verdad, los pasodobles son para abrir normalmente el baile de la orquesta. Ojo.
Ya. Es de pueblo.
Claro. Bueno, vamos a poner la prueba, si te parece.
Sí,
un rato.
Sí, sin duda.
Temas de pueblo.
Matanzas.
Sí.
Ay, qué horror. Yo no como carne, pero he vivido esto porque mi padre, en el pueblo de mi padre, se hacen matanzas, tienen cerdos y estas cosas.
Mira, sí, aquí sí. La tienes, la díscola.
No, esto no me lo esperaba. Porque, escúchame, ser de Ávila, porque las chuletas...
Y no comer carne, ¿qué te parece? Una loca estoy. Bueno, soy una loca.
Eso es más pecado que los pecados, eso que dice ella. Bien.
Bueno, volvamos a la
Vamos
novela.
Vamos a ir a la novela, por favor. Novela. Ella ha venido a hablar de su novela.
He venido a hablar de mi libro.
Bueno, hay que decir que en esta novela sí que vemos también distintas figuras que te dan pie a hablar de determinados asuntos, uh-huh, que además en esa época todavía eran más fuertes, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, Mateo, que estamos hablando de un joven, ¿no?, que viene de Guinea, uh-huh, y que lo conoce la protagonista y, sin embargo, va viendo ese racismo, uh-huh, que yo quiero pensar que no existe, pero cuando vemos asuntos como los de Vinicius, dices, caray, pues esto está muy presente, ¿no? Pero hablemos de ese año, de esos años 60, de esa relación con Mateo. ¿Qué es lo que le pasa a la protagonista realmente con Mateo? ¿Por qué se fija tanto en él, que parece ser que comprende perfectamente el momento que está pasando, uh-huh, ella, ¿no?
Claro, lo bonito o lo chocante de esto es que Elena no mira con ojos... Elena ve a un chico en Mateo, que es un chico negro, pero ella no ve ninguna diferencia entre ellos, ¿no? Ella simplemente ve un chico que le aporta cosas, que le acompaña en su soledad, porque Mateo es un chico que es adoptado por unos tíos también, y entonces, bueno, pues ella encuentra ahí una figura que le ayuda. Lo que no se da cuenta es cuando empiezan a surgir voces desde fuera, ¿no?, que le dicen, oh, Dios mío, es negro, no queremos que estés con él, ¿no?
Porque la tía Victoria, ¿no?
Tía Victoria. La tía Victoria quería lo mejor para Elena, pero no sabemos si lo que ella piensa que es lo mejor es lo mejor. Sí, a ver, en esa época no le ponían nombre, ¿no? Había muy poquita gente de otras culturas, de otras razas que viviendo aquí en Madrid. Era raro, existía, pero era raro. Y en ese momento no se hablaba ni de racismo, ¿no? Pero claro que existía. Mucho más que ahora, quiero pensar.
Claro. Sí. Bueno, la novela, ella está ya en la madurez cuando, uh-huh, de repente le vienen todos sus recuerdos, ¿no? Y regresa a su infancia. En la infancia yo creo que está el adulto que somos. Uh-huh. No sé si estás de acuerdo.
Totalmente. Todo lo que te pasa en la infancia marca lo que luego vas a ser, ¿no? Por eso para mí es tan importante como a ver cómo tratas a los niños en determinadas edades que sabes que le van a marcar para bien y para mal. A lo largo de la novela se va por todo el recorrido vital de Elena, y Elena tiene un sueño, que hablabas de esto al principio, de esto de darte una segunda oportunidad de luchar, que es ser escritora. Es lo único, fíjate, o sea, tampoco es tan difícil, ¿no? Ella simplemente quiere escribir, ni siquiera se plantea triunfar escribiendo, pero quiere hacerlo. Y en ese momento, pues que una mujer trabajara en algunos ámbitos no estaba bien visto, y si encima quieres ser escritora, pues imagínate, ¿no? Se podían hasta reír de ti. Pero ella, pues, va viviendo su vida con estas circunstancias, con luego un matrimonio que tampoco es lo que ella soñaría o lo que sería lo ideal para ella, que también me imagino que hablaremos de ello. Y aún así, nunca pierde ese deseo y ese sueño de escribir.
Claro, has llegado ya al matrimonio, que es ese tercero en discordia que aparece en la novela, que es Javier, que es el rico.
Ay,
es
pasa
el
igual.
Joven dueño de una de las mayores compañías de exportación de aceite de oliva del país. Fíjate. Y la tía Victoria dice que es el hombre ideal.
Sí.
Este sí.
Hombre.
Este sí que
Pero,
sí.
En el fondo, la tía Victoria lo que quiere es que despegue a alguien de la familia y pase a otra categoría
eso es,
social.
Eso es.
Es así, es humano.
Dinero. Es muy dinero. Fuerte, pero es exactamente eso lo que sucede.
Ni más ni menos.
O sea, ella, claro, desde fuera dices, qué mala, pero claro, ella tiene sus motivaciones que son, bueno, lícitas. Lo que pasa es que no siempre lo que os decía, no siempre lo que tú crees que es lo mejor, es lo mejor. Y la historia con Javier comienza, tampoco quiero hacer mucha, no quiero reventar la novela, pero...
¿Pero hay amor entre ellos?
Bueno, la relación creo que es tóxica, ¿no?
Es una relación que podemos reconocer todos, si la leemos. En cuanto la lees, conoces o la has tenido o conoces a alguien que la ha tenido.
Fortunato y Jacinta.
Bueno, podría ser. Es hombre, un poco... Es un
el
poco,
señorito.
Es el señorito. En
Juan
este,
Santa Cruz.
Andaluz. Claro. A ver, la relación esta, que ahora si la vemos desde fuera, hablamos de maltrato psicológico porque lo había, en ese momento era lo normal y lo cotidiano. Entonces, bueno, pues por eso os digo que vamos a ver muchísimas cosas de una de cal y una de arena. Uh-huh. Estas cosas, ¿no? Que se siguen dando, por desgracia.
Claro. Bueno, tú dices que la incertidumbre es lo peor que hay.
Para
que agudiza.
Sí.
Para ti sí.
Bueno, lo peor, a ver.
Agudiza el dolor, te deja sola, uh-huh, sin nada a lo que aferrarte, ¿no?
Sí, porque ante las malas noticias y ante las buenas, no hace falta aferrarte a nada, evidentemente, y ante las malas, pues está la aceptación, está la resignación, está el duelo, hay muchas opciones, ¿no? Cuando lo que tienes es incertidumbre, lo que hay es ansiedad. Yo siempre lo digo, ¿no? Es como un dolor de estómago, en mi caso, cada uno se le pondrá en un sitio el nudo. A mí se me pone en el estómago y es muy difícil hacerle frente, porque no tiene fin, hasta que
claro,
no se acaba.
Claro. Claro. Bueno, necesito saber, dices en otro momento, que puedo vivir, hacer lo que quiera sin recibir reproches, sin impedimentos, poder ser adulta, empoderarme, esta palabra tan nuestra hoy. Dices, tengo la boca llena de palabras y un mensaje muy claro. Por primera vez he conseguido ser independiente.
Ay, se me pone la piel de gallina.
Ay,
es que lo he escrito hace mucho y se me olvidan las cosas que he dicho. No, sí, al final Elena está bajo el yugo de mucha gente a lo largo de toda su vida. Y se pasa la vida...
Como le pasa a mucha gente. Creo que a mucha gente, ¿no?
Por eso vendéis novelas, porque nos identificamos con esos conflictos que nos contáis.
Es que claro. No es broma, ¿no? Que se me pone la piel de gallina, porque muchas veces todos tenemos esto claro, pero no es fácil a veces salir de esa situación. Y hay gente que es consciente de que está viviendo una situación en la que no quiere estar y no sabe de qué forma salir, ¿no? Entonces, claro, yo cuando escribía esto tenía millones de cosas en la cabeza, de experiencias de propias y ajenas, y ya que era mi novela, pues me apetecía otorgarle a Elena, aunque fuera en su madurez, el poder o la actitud de querer cambiar eso.
Bueno, es un poco como decirle a mamá, mamá, coge fuerzas, sé tú misma. No lo sé, ¿eh?
Sí, mira, mi madre en un momento de mi vida, no hace mucho tiempo, que yo estaba pasando mal momento, me dijo, Irene, tienes que dar un golpe en la mesa. Y yo no lo entendí, ¿no? ¿Por qué me decía eso? Pero sí, claro, mi madre es de esa época y en esa época ahora es difícil porque antes teníamos pues una tía, un marido, ahora tenemos un trabajo, un miedo, un hijo, pues eso. Y en esa época era mucho más difícil y yo sí que veo a mi madre, aunque no sea la protagonista de esta novela como tal, pero yo sí que la veo como esta palabra, ¿no? Que decimos tanto ahora, una mujer empoderada y hecha a sí misma y que ha tenido que luchar.
Bien. Tú lo estás dejando constantemente claro. En las primeras novelas quiero que sepas que la vida del escritor está muy presente. Es muy difícil esconderla.
No digas esto porque ya empieza la gente. ¿Cuánto hay de ti en esto? ¿Qué hay de ti en...? Bueno, no lo sé. Hombre, claro, hay cosas que pero tiramos de toda nuestra experiencia, ¿no? Yo por eso creo que me hubiera encantado escribir una novela con 23 o 24 años, pero hubiera sido diferente. Ahora tengo más bagaje, ¿no?, para escribir. Creo,
claro, para escribir hay que vivir. Esto lo decimos mucho nosotros, ¿verdad?
Pero fijaos lo que estáis diciendo, lo que tú has dicho, Irene. Les interesáis más. Los seres humanos o la novela. Quieres saber, todos queremos saber, si esa novela es ficción o es una proyección tuya. Y eso es bellísimo porque en lo más hondo, el día que un ser humano no le interesemos al otro ser humano, ya no habrá ni literatura.
Es verdad.
¿Me entendéis?
Sí,
o sea, le interesas tú o Nieves cuando... Nieves, ¿esto es tuyo? Pero te he dicho una cosa fundamental. Fíjate, se estaba confesando. En las primeras novelas vas a dejar mucho de ti.
Eso vamos a leer todas las primeras novelas de Nieves.
¡Ay, qué horror!
Hay,
¿eh?
Hombre,
qué horror.
Claro. Yo veo incluso, fíjate, una evolución desde el principio de la novela al final. Voy mejorando con la escritura. Pero claro, es normal, ¿no? Seguramente
claro.
Tú leas tu primera novela y a lo mejor te eches las... No creo, pero te
sí,
puedes echar
dices,
las
manos. Dios mío, ¿qué he hecho?
Yo estoy muy contenta, pero sí que es verdad que, claro, hay una evolución. Sí,
bien.
Y cosas mías también, claro.
Bueno, tú dices que cada día es un regalo y eres se te ve, eres vitalista 100%, que te gusta mirar a tu alrededor y ver que hay gente que te expresa que te quiere, ¿no?
Uh-huh.
Te gusta sentirte querida, es normal, es normal.
Me gusta la gente buena. cuando ahora mismo está muy en boga todo esto de sonreír y pase lo que pase y tal, ¿no? Yo no creo mucho en eso, creo en que a todos nos pasan muchas cosas malas y sí que es cierto que tienes que tener algo dentro que te ayude a sobrellevarlas. Y yo siempre creo que es mejor sobrellevarlas, primero con gente que te quiera alrededor y segundo poniendo de tu parte. O sea, mi vida no ha sido fácil, o la tuya, ¿no, Nieves? Que te ven ahí arriba y dicen, ¡oh, qué suerte, qué bien lo ha tenido! Nieves habrá pasado momentos en los que no sonaba el teléfono o momentos malos de salud o momentos de duelo, como me ha podido pasar a mí. Y sin embargo has seguido hacia adelante, ¿no? Y eso es como el leitmotiv de mi vida. A mí me pasan muchas cosas malas, como a todo el mundo, y tengo mucha suerte en otras. Y la principal es que estoy aquí.
Ahí estás. Te hemos visto trabajando con Josep Pedrerol, con Frank Blanco. Dices que una vez que has pasado por ellos, ya
puedes
te da
con
igual
todo.
Lo que te venga detrás, porque puedes con todo, ¿no?
Es verdad. Son una escuela. Empecé con Josep muy pronto, con 20 años, 21, y estuve con él 10 años. Y además luego empecé también con Fran, que para mí Josep es un maestro en la televisión porque lo es. Te puede gustar más o menos el producto que hace, pero tiene muchísimo éxito y es por algo. Y Fran en la radio para mí también es un referente, ¿no? Entonces he trabajado con dos de los que yo considero mejores en su ámbito. Entonces sí, estoy preparada para todo porque los dos me enseñaron a centrarme en la solución y no en el problema cuando lo tenía.
Ah, qué bueno. Oye, y una curiosidad, Irene, el periodismo deportivo, ¿te motiva más que cualquier otro periodismo, no sé, social? Vamos a hablar de económico.
¿Sabes qué me pasa?
Político.
Que te tengo aquí y te quiero hacer preguntas a ti. Porque leí que estudiaste en la Complutense y me
¿y
veo
tú
ahí.
También?
Yo también. Me veo ahí un poquito, ¿no? Y digo, yo estudié periodismo, uno de los motivos por los que lo estudié es porque me permitía no caer en la monotonía y no hacer siempre lo mismo. Me encanta el periodismo deportivo, pero me encanta el entretenimiento, me encanta la cultura. Entonces, nunca voy a limitarme a solo un aspecto del periodismo porque me parece mucho más enriquecedor tener muchas cosas diferentes.
Bien, pero ¿tú en un campo de fútbol disfrutas?
Disfruto, sí. Esto cuando me preguntan, ¿te gusta el fútbol? Digo, es que si no me gustara, me muero. Porque es que paso muchas horas al día hablando de fútbol. Lo que pasa es que sí que lo veo como un entretenimiento. Es decir, no lo ve el fútbol en sí, como deporte, quiero decir.
Pero si hay fútbol a todas horas, tú eres consciente de que copáis todo.
Pero yo
todo.
Pero fíjate, yo disfruto.
Habéis sido los enemigos de la gente del teatro, decías.
Ay, pero bueno,
esta
ella
noche,
no, ella
esta
no.
Noche,
yo estudié arte dramático, además, también. O sea, pero sí, es verdad. Si hay fútbol, el mundo se paraliza. Pero lo bonito que fue cuando España ganó el Mundial y estaba la gente por primera vez desde que yo tengo uso de razón.
Además, a Iniesta feliz. Le diste suerte.
Es verdad, totalmente. Sí.
Ya, le dio suerte.
Estuve, sí.
Estuvo con él antes de irse a Sudáfrica.
No,
sí.
Y en Sudáfrica, sí, sí.
También.
Bueno,
también.
Claro, fue por mí. En realidad, de nada. Pero bueno, el fútbol...
Gracias,
pero estás en un mundo donde te estoy escuchando y te has tenido que... Dificilísimo hacerse un hueco en el mundo del periodismo deportivo.
Sí, señor. ¿No? Donde hay tantísimo...
Escucha, hay mucho hombre.
Tanta testosterona.
Bueno, 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 bueno. Entonces, yo muchas veces pienso que esa gente que dice, oye, esa manera de hablar que dice que va a querer... Y dices, pero no hay mujeres que hagan eso.
Sí, sí, me escucho
¿Tú,
a mí.
¿Tú lo haces
también? No sé si tanto, pero sí, antes lo hablaba
que colocar bien la voz,
con Alex, nuestro compañero, que me decía, es que en un debate, si decides callarte, no hablas más. O sea, es de nadie te va a preguntar, oye, Irene, cuéntame esto. No, o te metes o no hablas. Es así, sí,
ya,
hay que hacerse hueco.
Ya. Bueno, aquí tenemos una novela y una novelista, Irene Junquera, está publicado en Planeta. Oye, empezando y a lo grande.
Sí,
Irene,
es verdad, ya juego en el Madrid.
Por favor, juega en el Madrid desde el primer partido.
Tengo mucha suerte, sí, es verdad. Planeta, para que...
Ah, no, es que he dicho, ¿también juegas al fútbol? No, lo decía, es metáfora.
Primera liga, totalmente
de acuerdo.
Es verdad, sí.
Bueno, tengo que decir que me gustan mucho las novelas que ponen un epílogo porque tranquiliza mucho el saber cosas.
Aunque no todas.
Ya,
te lo diré.
Ya, te lo diré,
no todas.
Vale. Todo el tiempo que nos queda, que sea mucho, Irene, y que de verdad disfrutes de este momento.
Muchas gracias.
Tan bonito y sobre todo que para ti yo creo que todo va a ser nuevo. Ver que tienes que defender las canciones, como una canción de Eurovisión, tienes que defender tu novela.
Qué difícil, ¿eh? Pero bueno, en eso estamos, en ello estamos.
Bueno, pues a viajar por todas partes, Irene, y gracias por venir. todo el tiempo que nos queda en Editorial Planeta. Así que felicidades. Me encanta. Mírala qué carita
Escúchame,
tiene.
Es que tiene algo. No, ¿tiene, o sea, escucha, yo ya desde que sé que ha hecho arte dramático, cuidado que sabe actuar.
No, ah, no, no, no.
Sí, y tiene el arte de poner sí, las caras.
Sabe. Es muy buena actriz.
Déjame decirte una cosa.
Dime.
Soy muy transparente, no sí, podría
lo notamos,
fingir.
No, lo notamos. No solamente fingir. Te voy a decir que leas una obra de teatro, Irene o El Tesoro, de Antonio Boro Vallejo.
Ah, vale, lo haré. Lo haré. Oye, muchísimas gracias a vosotros.
Mira,
por
perdóname, es que me lo ha puesto. Mira,
a huevo.
Antes hablaba mi cara y mi boca, ella lo ha dicho antes.
Sí.
Ahora soy capaz de negar con la boca lo que la cara expresa.
Eso lo dice Elena,
dice
no yo.
No, sí, eso es Stanislavski eso
sabes
puro.
Lo, no, ¿sabes lo que es eso? Hacerse mayor. Ella siempre dice, cuando era niña, dice, los adultos sonríen de esa forma tan peculiar que es con la boca y no con los ojos. Y ella cuando crece, pues al final aprende a hacerlo también. Pero yo no sé hacerlo.
Bueno, a mí no te creas que eso...
Te ha convencido, vaya por Dios.
No, no, pero es verdad. No, con, vas verdad. Poniéndote
es,
capas.
Es buena
¿no?
gente. Eso, mira, escucha. Aquí te cuando se capas. Sienta tanta gente a que sí, Nieves. Nos miramos Nieves y yo a los 15 segundos. Y qué suerte de saber si tenemos delante una buena... Porque puede ser una gran profesional. No, y siempre decimos, antes, buena gente.
Sí, señor.
Yo también pienso igual, gracias.
Pues Irene lo es, nos gustas mucho, Irene, te deseamos mucha suerte en el futuro, ¿vale?
Igualmente, que vaya súper bien por otros cuantos años más que lleváis aquí.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.